Vamos a continuar en este caso y vamos a saludar a Darío Sardi, el coordinador de la licencia única de conducir. Muy buenos días, Darío. Aquí Marcela y Noelia, los saludamos.
Hola, buen día. Corrijo, director, no coordinador.
Director de la licencia única de conducir. Queremos saber, en principio, cómo hay que tramitar tanto la actualización como la primera licencia de conducir, porque muchas personas están aprovechando para ir a hacer su licencia por primera vez también en este verano.
Sí, efectivamente, bueno, aprovechan el receso, digamos, las vacaciones como para tomarse el tiempo. A ver, en cualquiera de los dos casos, no estamos teniendo mucha demanda de gente, por lo tanto, en el caso de que tenga que hacer por primera vez, tiene que venir, no es necesario que saquen turno, porque es muy probable que el sistema, la página no le dé, como no son todavía, no figuran como contribuyentes, digamos, no van a poder sacar turno. Así que tienen que venir directamente a Monteagudo 141 de 7 a 18, con la fotocopia del documento, la constancia del grupo sanguíneo, el documento original, y con eso inician el trámite y ahí se lo va guiando. Eso es lo que es primera vez.
Sí.
Lo que es renovación, sí pueden hacer, sacar el turno en la página, que le va a dar la alternativa de sacar o Monteagudo 141 o Avenida San Martín 1040, que es en la dirección de tránsito que también estamos atendiendo. O si no, no tenemos demanda y vienen, igual se la atiende, así que no hay problema si no vienen con el turno.
Bien, o sea que no es necesario sacar el turno.
Y por el momento le diría que no, porque estamos atendiendo a todas las personas, porque no estamos teniendo la demanda que solíamos tener en otro tiempo, digamos, en años anteriores.
Bien, ¿el horario es corrido, Darío?
De 7 a 18 en Monteagudo a 141, esto es en el edificio municipal.
Sí.
En Avenida San Martín 1040 es de 7 a 11:30 y de 15 a 18.
Bien, ¿la renovación es por 2 años o por año?
Las renovaciones son por 2 años, salvo en los casos que la ley contemple que no se pueda hacerlo por más de un año. Eso es aquellas personas mayores de 70 años, o sea, de 71 años para arriba, ya no pueden renovar por 2 años, solamente lo hacen por uno. Menores de 18 años y los profesionales mayores de 45 años. A partir de los 46 años, lo que es licencia profesional, se renueva por 1 año.
Bien. ¿En cuanto a los precios, Sardi?
Y en cuanto a los precios,
varía. Dígalo despacio, por favor.
No. Sí, le digo no, porque... No hay problema porque no, en el tema de licencia no tuvo un incremento considerable si se tiene en cuenta el resto, digamos, de los aumentos que hubo. A ver, para que tenga un ejemplo, una licencia de moto hasta el año pasado se pagaba 1.056 pesos, estamos hablando por 2 años, ¿sí?
Sí.
Y ahora se va a pagar 1.305, o sea que estamos hablando de 200 pesos de diferencia entre lo que es el año pasado y este año.
Sí.
Si hablamos de una licencia de auto, el año pasado valía 1.275 y ahora vale 1.635. Y si hablamos de las dos categorías más comunes, que son auto y moto, que es por lo general, digamos, la gente tiene, el año pasado salía 1.712 y ahora vale 2.290.
¿Y se siguen realizando los cursos para la primera licencia?
Sí, se siguen realizando los cursos de manera virtual.
Sí.
Esto es una vez que inician el trámite con los requisitos que le dije inicialmente, hacen la parte médica, psicológica, y luego ya coordinan con el área de educación vial para hacer el curso, que lo pueden hacer online y estaban haciendo también presencial.
Bien. ¿Y cuánto tiempo puede pasar entre el curso teórico y el curso práctico?
No, una vez aprobado el curso teórico pueden ir a hacer el práctico.
Sí.
Una vez que aprueban, generalmente los cursos se dan entre las 13 y las 17, 18 horas, se rinden los exámenes y les dan el aprobado. Al otro día vienen, retiran el certificado y ya pueden ir a hacer la parte práctica.
Claro. ¿Y en este caso, desde el municipio, se está llevando adelante alguna política de había una pista de manejo, había un proyecto de pista de manejo, ¿esto se va a implementar o no?
Mira, no quiero entrar mucho en el tema que le compete más que nada, digamos, al subsecretario. Nosotros por ahora lo que estamos haciendo es usar la pista una pista que se armó ahí en una calle interna de la parte del Parque 2 de Febrero.
Sí.
No sé si se ubican ahí por la calle esa de Adoquines, que es la Feliciano Gómez.
Sí.
Bueno, ahí está la pista, ahí está, se armó, digamos, una pista que se arma con canalizadores, con cono y demás cuestiones que tienen que ver con el tema de lo que la gente tiene que saber para estacionar, cómo hacer la maniobra con la motocicleta y, bueno, y la cartelería que tienen que identificar.
Uh-huh. Ahora, en cuanto, por ejemplo, si una persona quiere sacar su carné por primera vez, tanto de moto como de auto, ¿sí o sí tiene que, en el caso de los que van a manejar un vehículo, tienen que haber hecho el curso a través de alguna escuela de manejo? ¿Es obligatorio eso?
No es obligatorio. Las escuelas de manejo son empresas privadas que enseñan justamente a manejar, pero no necesariamente uno tiene que aprender en una escuela de manejo, lo puede hacer de otra forma.
Claro.
Nosotros hacemos el examen de idoneidad conductiva, se llama, que es el examen práctico.
Sí.
Si la persona demuestra ser idóneo en la conducción, no se le pregunta dónde aprendió ni cómo aprendió, eso es una cuestión personal, digamos, de cada uno.
Claro, sí, porque a veces la publicidad de las escuelas es...
que es obligatorio.
Claro, sí, sí.
Por eso le preguntaba, porque tenía entendido que había que hacer algún curso de manejo, o sea, en alguna de las escuelas para poder tener el carné.
No es así. A ver, ellos los promocionan de la forma que lo mejor lo pueden hacer para vender, sin duda, como cualquier empresa privada. La diferencia o la ventaja que uno tiene con aprendiendo, digamos, es que ellos, aparte, te ofrecen el vehículo para que vos vayas a hacer la prueba. Entonces, si vos no contás con vehículo o la persona que por ahí te enseña generalmente, no sé, no tiene tiempo o lo que sea, recordemos que para ir a hacer el examen, esto es todo en auto, en moto es lo mismo, uno no puede ir conduciendo el vehículo por más que sepa hacerlo.
Claro.
¿Sí? Tiene que ir con una persona que tenga licencia de conducir y que el vehículo esté en las óptimas condiciones para poder rendir el examen.
Claro.
Por eso es que ellos por ahí cuando hacen esa promoción, digamos, hablan de que en este sentido ellos te acompañan, te llevan al instructor y ponen el vehículo en la escuela de manejo.
Claro.
Pero no es obligatorio.
Claro. Y para empezar a hacer los papeles y demás de la primera licencia, ¿también hay que abonar un monto cuando uno para los cursos, por ejemplo?
No, los cursos no tienen costos, son gratuitos. Todos los trámites referidos a licencia, ya sea primera vez o renovación, para iniciar el trámite se paga una boleta que es... Recordemos que nosotros estamos adheridos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y se hace una consulta de antecedentes de multa de tránsito, se hace un cruzamiento de datos, digamos, con el registro de las personas y demás, si la persona no tiene inhabilitación penal o inhabilitación de conducir por algún siniestro que haya provocado muerte, algo grave, digamos, algún impedimento judicial, y se paga una boleta que hoy está a 600 pesos, que eso es una especie de consulta que la agencia te cobra para que se pueda hacer justamente todas estas consultas, y valga la redundancia, en los sistemas.
Sí.
Una vez pagada esa boleta, se inicia el trámite. Después ya queda lo último, que es una vez que termina uno con todo el procedimiento administrativo, una vez que pasó el médico, hizo todo, estamos hablando de una licencia nueva, hizo todo lo que habíamos hablado de los exámenes, paga una segunda boleta, que es la tasa municipal, que eso es sí lo que te cobra la municipalidad.
Sí.
Eso es lo que vale, lo que le informaba yo inicialmente, que es el complemento de las dos boletas, de lo que es el impuesto nacional y de lo que es la tasa municipal.
¿De cuánto es?
La tasa municipal, por ejemplo, en la categoría A por 2 años sale 700 pesos. Si le sumamos los 600, que es la tasa nacional, que es esta consulta que se hace sobre el tema de inhabilitaciones y demás cuestiones, hace el total de 1.305 pesos.
Bien. Yo le quería hacer una consulta, porque hubieron muchos casos últimamente de multas que llegaron de otros lugares a diferentes conductores. Que, por ejemplo, el vehículo de la propiedad, no sé, pasó un semáforo en rojo en Buenos Aires o en Córdoba o en alguna otra provincia. Por ahí coinciden las patentes, pero no coinciden los vehículos. Y esto, le digo, está pasando, y mucho, bastante seguido. Y cuando la gente se va, bueno, obviamente uno dice, no, pero yo acá no estuve, o no estuve este día, o nada que ver, o es mi patente, pero no es mi auto. ¿Qué tiene que hacer la gente ante una circunstancia así?
Generalmente cuando les llegan estas intimaciones de pago, ya sean de Misiones, de Buenos Aires, o lugar que les llegue, de Santa Fe, tienen un número de teléfono, tienen un correo, o sea, tienen los medios de comunicación con el juzgado de falta o con la dirección de tránsito o con el área, digamos, competente del municipio del cual les llegue esa intimación de pago. Hacer el reclamo y, bueno, hacer todas las pruebas, ofrecer todas las pruebas, digamos, de que si es que pasa esto, que usted dice que no coinciden los datos de la patente con los datos del vehículo, tiene que hacer el descargo. Lo puede hacer vía mail. Dependiendo del municipio, tiene la forma que uno tiene para poder comunicarse, ya sea por correo electrónico, llamando por teléfono o, bueno, mandándole a esa misma dirección que le mandó, mandándole un descargo diciendo que no es coincidente o, bueno, lo que vaya a plantear como defensa, digamos.
Y también hay muchos, según tuvimos la oportunidad también de conversar con gente de Vialidad Nacional, y se habla mucho de los radares que no están homologados.
Sí.
¿Cómo interviene todo este tema de los radares no homologados?
A nosotros no nos... A ver, si bien es cierto que la semana, hace 2 o 3 semanas atrás, por una cuestión de... Bueno, nos estaban poniendo de acuerdo entre la provincia y la agencia por un convenio que habían hecho entre provincia y Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre el tema de la incorporación de las multas. Aparecían en el sistema, cuando uno venía a renovar la licencia, aparecían en el sistema si tenía multa en algún otro municipio, digamos, en alguna otra provincia. Esto fue por una cuestión que nos excedía a nosotros como municipio, nosotros no habíamos hecho ese convenio. Es más, cuando se hizo el convenio con la agencia, nosotros no adherimos a parte. Bueno, esto se subsanó y efectivamente ahora ya esas multas no aparecen.
Sí.
Los radares, la Agencia Nacional, según esto, la modificación que tuvo la Ley Nacional de Tránsito en el 2008, con la 26363, habla de que todos los radares que vayan a medir justamente la velocidad o todo lo que se use como aparato o instrumento, lo que sea, para medir la alcoholemia, para todo lo que sea, digamos, de control de tránsito en la República Argentina, tiene que estar homologado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Sí.
Así que en este caso ya dependerá de cada municipio y dependerá de la persona, digamos, qué tipo de descargo hace al respecto, si es que considera que es un radar que no está homologado o considera que la multa es injusta. Este es el derecho de defensa que tiene cualquier ciudadano.
Y, digamos, esto que está pasando con las patentes, que son las mismas en Buenos Aires que en Chaco, ¿cuál es el delito? Porque ya no le puedo decir problema. Acá es una cuestión que uno no termina de entender. ¿Por qué hay una patente igual aquí en Chaco y en Buenos Aires, con distintos vehículos?
Yo calculo que son errores mínimos, no debería de haber, obviamente, porque es lo mismo que el DNI, sin embargo los hay. Nosotros tenemos situaciones de personas que tienen el mismo número de documentos y son incluso uno femenino y otro masculino. Pero son de una quizás en 1 millón, en 2 millones, no sé en cuánto. Lo mismo pasa con la patente. Yo quiero creer que muchas veces el error se comete con la falta de claridad en la toma de la imagen, porque estamos hablando generalmente que son multas por exceso de velocidad. Y si hablamos de un vehículo en un exceso de velocidad, es muy probable que la cámara que tome la imagen, y más viendo que las patentes, porque estamos teniendo mucho inconveniente, de hecho yo lo tengo en mi vehículo particular, que las patentes, no sé, por lo menos la del 2017, se borran.
Sí, es verdad eso.
Entonces, por ahí, bueno, alguna cuestión de esta... de esto que esté pasando y que sí. Eso vaya a dar a interpretar, digamos, recordemos que entre una E y una F, o no sé, pueden pasar en una variante entre una P y una B, o en el número lo mismo, cualquier número, cualquier letra va a ser al cambio de vehículo, digamos.
Claro.
Puede ser esa una la alternativa de que se tome la imagen y en la imagen se considere una X letra o un X número que en la realidad no es tal y por eso después terminan mandándole a personas equivocadas. Pero para mí son casos muy muy escasos y menores, digamos.
Bien. Y en cuanto a las licencias de conducir que ya tienen las personas, ¿en qué casos, por ejemplo, se puede llegar a inhabilitar esa licencia de conducir, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que sucedió en los últimos días de el chofer de un camión que estaba manejando imprudentemente en las rutas y que pidieron para que sea retirado el carnet de la licencia.
Sí.
¿En qué caso sí, se aplica esto?
En los únicos casos que se lo inhabilita a la persona es cuando media una acción directamente judicial. ¿Sí? Esto ya tiene que ver con una cuestión. Nosotros no tenemos sistema scoring, o sea, nosotros no tenemos sistema de puntos, por ejemplo, que se lo vaya descontando a las personas que vayan cometiendo determinadas infracciones. Esto lo determina la justicia, y esto porque aparte tomó estado público, tomó intervención ya la justicia. Y una vez que la justicia lo inhabilita, nosotros lo que hacemos es cargar en el sistema. Tenemos mucho inhabilitado, ¿no? A ver, tenemos un número importante, si se quiere, de inhabilitado, pero generalmente porque las penas o las penalidades en este sentido que aplica la justicia, y que es obviamente que es en relación a la ley, esto de la justicia me refiero al ámbito civil, no la justicia de falta nuestra, son de 90 días, de 120 días, de 30 días, de 40 días, que es lo que le permite, dependiendo, digamos, la infracción que hayan cometido. Y por lo general, cuando se llega, digamos, cuando el oficio llega acá y demás, no surge el efecto porque hay veces que se la retiene la licencia.
Sí,
Y hay veces que directamente no la retienen y, bueno, hay una cuestión, pero sí solamente la justicia o el juzgado de falta puede hacer la inhabilitación.
Bien, Darío Sardi, desde ya le agradecemos su tiempo aquí con Nacional Resistencia, que tenga buen día.
No, gracias a usted, igualmente, hasta luego.
Hablábamos con Darío Sardi, el encargado de la licencia única de conducir del municipio.